COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol urge de una reparación que impida que el agua entre en este lugar que alberga diferentes exposiciones o incluso el arqueódromo municipal. El problema es que la falta de limpieza y de mantenimiento de los canalones del edificio, al parecer ya hace más de 4 años que no se interviene en los mismos. Una situación que preocupa y que viene de lejos. Ahora el Grupo Municipal Socialista defiende que Ángel Mato, el exalcalde de la ciudad, que no está en la alcaldía desde junio del año 2023, fue el último en acometer estos trabajos y solicitan a la corporación actual que intervenga urgentemente en una situación, dicen, preocupante. Monserrado Pico es la concejala socialista, critica también la falta de inversión en otras infraestructuras culturales de la ciudad. El Jofre, dice, tiene goteras y en el auditorio municipal de Ferrol hace frío. Monserrado Pico.
La situación es francamente preocupante. Los días de lluvia y este invierno hemos tenido bastantes. El agua entra hasta la puerta, es decir, se cuela, hay cubos por todas partes, con mantas, con cartones, intentando tapar los accesos a las salas de exposición, a la sala Bello Piñeiro en concreto. Tenemos que tomarnos un poquito más en serio la cultura. Rey Varela decía en más de una ocasión que una ciudad que no invierta en cultura es una ciudad sin identidad. No solamente el Torrente está necesitado de esas intervenciones, el Teatro Jofre tiene unos graves deficiencias en la terraza, con goteras. Hace frío cuando uno va a los espectáculos, la gente se queja. Oye, qué frío hace, no funciona la calefacción. Lo mismo sucede en el auditorio.
Desde el Partido Socialista de Ferrol califican la situación como insostenible, también porque el centro acogerá desde el próximo 8 de marzo una importante exposición del autor ferrolano que da nombre a este lugar, Gonzalo Torrente Ballester, procedente de la Biblioteca Nacional de Madrid. También hace unos días el profesor Juan Luis Montero Fenollos, responsable de la Cátedra de Arqueología, puesta en marcha en el año 2022 entre la Universidad de A Coruña y el Concello, aseguraba en declaraciones a esta emisora que este edificio del siglo XVIII requiere de un mantenimiento que no se está realizando. También considera que son muchos los años de abandono y que esto tiene unas consecuencias. Destaca que si se quiere crear allí el museo de la ciudad, hay que acabar con estas humedades. Dice Montero Fenollos que hay que intervenir lo antes posible porque el edificio está muy afectado.
Este edificio, un edificio antiguo del siglo XVIII, pues requiere pues un mantenimiento en el que no está ahora mismo, no se está realizando, y eso son muchos años de abandono y eso pues tiene unas consecuencias, ¿no? Y si se quiere transformar el museo, si hay un enemigo de los museos es la humedad, el agua, es decir, en este momento no reúne las condiciones, en mi opinión. Hay que intervenir lo antes posible porque el edificio se ve afectado y las colecciones se verían afectadas, por tanto, es algo urgentísimo, ¿no? Y es una cosa que no es nueva, es una cosa que viene de hace muchos años atrás.
¿Y qué dicen desde el Gobierno de Ferrol? Pues la responsable del Departamento de Urbanismo, Accesibilidad, Vivienda y Rehabilitación, Blanca García, asegura que en las próximas semanas van a comenzar estas obras de reparación del centro Torrente Ballester. Dice además que ya han sido contratadas a través de un contrato menor por casi 40.000 euros. Asegura la popular que entre las actuaciones a realizar está la de impermeabilizar la cubierta, limpiar esos canalones y bajantes, además de sustituir toda la electricidad de los focos del patio, detallando que estas obras considera que podrían estar finalizadas en un mes. Blanca García.
Las próximas semanas comenzará las obras de reparación del Centro Cultural Torrente Ballester, que han sido contratadas a través de un contrato menor por un importe de 39.840 euros más IVA. Y entre las actuaciones a realizar, las obras a realizar son la impermeabilización de la cubierta plana, la reparación de paramentos afectados, así como la limpieza de canalones y bajantes, como la sustitución de toda la electricidad de los focos del patio. Se prevé que las obras estén finalizadas en un mes.
Esto es Herrera en COPE, yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos vamos a desplazar hasta el municipio de Ortigueira porque allí ayer decenas de personas salieron a la calle, usuarios, familiares y amigos de los usuarios de la residencia de mayores de esta localidad que demandan mejoras en el servicio de comida que reciben. Acusan a la empresa responsable del catering de que las comidas y cenas que sirven no están a la altura de lo que se espera en un centro de estas características. La respuesta de la Consejería de Política Social nos ha hecho esperar y ayer, a través de un comunicado, ratificaban que el servicio es el mismo para otros 70 centros de las mismas características que utilizan el comedor en Galicia, 2.500 personas, y que el nivel de satisfacción, según las encuestas, es bueno. Hoy hablaremos con Víctor Díaz Pache, él es gerente adjunto del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad de Bienestar. Y también, hasta el martes de carnaval, podemos ver en el hall del Pazo de la Cultura de Narón la muestra pictórica As caras do Entroido Ourensán, del naronés, pero nacido en Ourense, José Manuel Sánchez, que hoy estará con nosotros también para repasar todos estos trajes, toda esta tradición cultural y etnográfica a través de sus pinturas. Y también en la sección Libroscope, recordemos, ayer se celebraba el Día de Rosalía de Castro. Tal día, un 23 de febrero, se conmemoraban los 188 años desde el fallecimiento de nuestra escritora y poetisa más universal. Y para repasar todo su legado, hoy nos acompañará la escritora ferrolana Eva Lobreiro Vilarelle. También estamos muy pendientes de ese pleno extraordinario de la Mancomunidad del Ayuntamiento de Ferrol, que comenzaba a las 12 del mediodía con la intención de aprobar dos facturas. Y también otros apuntes nos llevan a recordar que este pasado sábado el almirante jefe de apoyo logístico de la Armada, Ignacio Frutos, recibía el título de hijo adoptivo de la ciudad, que fue entregado por el alcalde José Manuel Rey Varela en un acto celebrado en el Pazo Municipal. Y más de 350 jóvenes de entre 5 y 16 años participaron también este pasado sábado en la 10ª edición de la First Legolit Galicia, que tuvo lugar en el campus industrial de Ferrol. Hubo dos equipos ganadores, el equipo Mega Builder Team del Centro de Formación Mega de Ribeira, que logró el segundo premio, y el equipo Captiona Elementals de la Academia Captioma Galicia de Ourense obtuvo el primero. La Universidad de A Coruña, a través del Campus Industrial y la Escuela Politécnica, organizó esta undécima prueba, un campeonato en el que participaron 53 equipos de toda Galicia y algunos también de Asturias. Un último apunte, nos lleva a que Salvamento Marítimo volvió a auxiliar en la tarde de este pasado sábado al buque pesquero Corvo, que solicitó remolque por avería en el motor cuando se encontraba a 23 millas al noroeste de Cabo Prior. El centro de A Coruña movilizó al remolcador SAR Gavia, que hizo firme el remolque y lo llevó a puerto. La intervención ya había tenido lugar en otra ocasión, el día 6 de febrero. Echamos un vistazo al tiempo, que está complicado en esta jornada. Y es que tenemos alerta naranja en el mar, alerta amarilla por lluvias en los municipios costeros, y nos colamos en esos valores extremos. 112 kilómetros por hora ha soplado el viento en Punta Candiera, en Cedeira, y el CIS de Ferrol ya está recogiendo hasta 33 litros por metro cuadrado. La temperatura es de 13 grados. Nos cuentan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos nubrados con precipitacións durante o día. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista que estarán sobre os 15 graus. Os ventos soprarán do suroeste. Serán fortes pola mañá, diminuindo a moderados pola tarde, xa rolando a noroeste as últimas horas. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos agora con la información del tráfico. Aunque de momento no hay nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez. Recordamos la necesidad de extremar la precaución ante las condiciones climatológicas adversas de este lunes día 24. Vamos a hablar ahora de lo que sucede y por lo que han protestado los usuarios de la residencia de mayores de Ortigueira.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Un día se queda la pena en el pecho. Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Tiene que estar informado.
En el fondo del alma.
Bajo el lema Comida digna xa, ayer decenas de personas se movilizaron en Ortigueira demandando mejoras en el servicio de comedor de la residencia de mayores de esta localidad. Este grupo de residentes, familias y amigos acusan a la empresa responsable del catering de servir comidas y cenas que no están, dicen, a la altura de lo que se espera. La respuesta de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social, concretamente del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad de Bienestar, no se hizo esperar. Ayer, a través de un comunicado, trasladaron que el servicio es el mismo para otros 70 centros y que es utilizado por 2.500 usuarios y que el nivel de satisfacción, según las encuestas, es elevado. Charlamos a continuación con el gerente de este Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar de la Xunta de Galicia, el señor Víctor Díaz Pache. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Ustedes argumentan que en los 14 años, más o menos, que lleva funcionando este servicio, apenas ha habido quejas de los usuarios, ¿es así?
Pues sí, así es. Llevamos 15 años realizando el servicio de comedores, los centros que forman parte de la red de centros de atención a personas mayores del consorcio, son unos 70 centros. Llevamos todo este tiempo realizando a través de este sistema, como digo, el servicio de comedores, y como en otros tantos servicios, las quejas existen, pero son puntuales, teniendo en cuenta que la atención que a través de este sistema ofrecemos es a unos 2.500 usuarios. Pues sí, las quejas son contadas, son muy probablemente, como es lógico, razonables, y tratamos de aprender de todas ellas para poder mejorar siempre el servicio, tanto en este caso el de comedores como el de cualquier otro servicio de cuidados.
¿A qué achacan entonces las protestas de ayer de Ortigueira?
Bueno, sí es cierto que dentro de todos los servicios que nosotros ofrecemos, el de la comida entendemos que es un servicio que, por decirlo de alguna manera, es más subjetivo, es una cuestión de gustos, es una cuestión de muy probablemente una tradición que cada uno tenemos, de las vivencias de nuestras casas, y siempre suscita o está sujeto, pues muy probablemente, a críticas o a opiniones de muy diverso tipo. A unas personas les pueden gustar más unos platos u otros. En definitiva, es un aspecto que entendemos como lógico, ¿no?, y que se pueda producir. Lo que nos tranquiliza, en cualquier caso, es que la calidad del servicio, en cuanto a las encuestas de satisfacción, es bueno. La seguridad alimentaria que ofrecemos es verdaderamente formidable, porque en todo este tiempo no hemos tenido nunca ningún problema derivado de algún tipo de cuestión que tenga que ver con la seguridad alimentaria, de manera que bueno, como digo, también entendemos que son muchas dietas, son muchas formas diferentes de preparar una misma receta, y naturalmente están sujetos a las dietas específicas que marca su historial médico. Muchas veces hay usuarios que, bueno, pues podemos entender que un plato no tenga el mismo sabor que el que podía tener cuando a lo mejor era él en su casa donde lo preparaban, y no se respetaba a lo mejor con tanta exigencia todas estas cuestiones, pero bueno, ya digo, es una cuestión muy subjetiva, naturalmente, el tema de la comida, y entendemos que se puedan producir críticas. La tranquilidad es que ofrecemos seguridad alimentaria, y por otro lado, naturalmente, que estas críticas no son ni muchísimo menos generalizadas.
¿Cómo se elaboran esos controles de calidad? Es una empresa de Silleda la que presta este servicio, de origen gallego. Ustedes dicen que, bueno, pues llevan todos los sellos de garantía necesarios, rigurosos controles alimentarios, etcétera. Pero son los especialistas, los médicos, los que, bueno, pues mediante un informe, pues tiene que decir lo que puede o debe comer ese usuario o no. Después, cada uno de estos menús se someten también a estos controles de calidad, y son diseñados y supervisados
por un departamento de nutrición y dietética de la empresa. Es así, ¿verdad?
Así es. Este servicio lo ofrece una empresa especializada a través de una licitación, de un concurso público, al que han concurrido varias empresas. Una de ellas es la que actualmente está ofreciendo este servicio y son quienes, de acuerdo a los pliegos propios del contrato que rige las características que deben de que nosotros como administración debemos exigir y sobre las cuales hacemos un estricto seguimiento, tienen que realizar todos estos controles. Estamos hablando efectivamente de la necesidad de que todas las dietas establecidas, prescritas por cada uno de los médicos de cabecera de cada uno de los 2.500 usuarios se respeten. Esto quiere decir que, como comentaba antes, un mismo plato en un centro, pongamos por caso como el de Ortigueira, donde comen diariamente 60 personas, ese mismo plato pues pueda ser preparado de 8 maneras diferentes, dependiendo de cuáles son las restricciones que cada uno pueda tener. Una vez que tenemos hecho ese plato de 8 maneras diferentes, incluso puede haber alguna variación más sobre la textura de ese plato, que también vienen recogidas en la propia especificaciones y prescripciones de su médico. De manera que sí es un control que se tiene que prestar naturalmente de forma diaria. También de forma diaria se recoge cualquier opinión o incidencia que pueda haber con cualquiera de los platos, con cualquiera de los usuarios. Y como digo, pues en ese sentido pues tenemos toda la tranquilidad y el histórico pues no puede ser mejor en cuanto a que nunca ha habido ningún problema derivado de un mal estado de un plato o de una contradicción o algún contratiempo que haya podido haber en una persona o un conjunto de personas.
Uh-huh. Bueno, además, la empresa también, habéis dicho a través de ese comunicado, que ofrecen productos de origen gallega, transformados en Galicia, o sea, apuestan por la cercanía de los productos de proximidad e intentan, en la medida de lo posible, como acaba de decir, hacer recetas también tradicionales de la gastronomía de gallega. Lo que achacan un poco es, bueno, el gusto que previamente tengan esos usuarios de la comida que han elaborado o de la que han comido anteriormente, ¿no? A esto se está refiriendo.
Así se recoge en los pliegos del propio concurso. Entendemos que la memoria de los usuarios en este aspecto fundamental de la vida, ¿no?, como es el de la alimentación, juega un papel fundamental. Hoy una persona que accede a un centro de cuidado de personas mayores de la red del consorcio, pues con 65 años habitualmente o más, no podemos tratar de variar esa tradición culinaria que tiene y no podemos tratar de introducir un elevado número de platos que no formen parte de su memoria, de su tradición, de sus costumbres. Entonces, a través de los pliegos se especifica concretamente el que las recetas deben de ser tradicionales, deben de respetar esta memoria y deben de realizarse con productos de proximidad. Una cosa va unida a la otra. De nada sirve que hagan una receta tradicional si los productos que están utilizando tienen un origen completamente diferente. Entonces, también apostamos por este criterio de productos de proximidad.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por explicarnos esto. Víctor Díaz Paches, gerente del Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar de la Xunta de Galicia. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Una puntuación solo. ¿Sí? Es gerente asunto del área de bienestar.
Exacto. Vale. Exactamente. Gracias, Víctor. Buen día.
Muy amable. Muchas gracias. Buenos días.
Para cuando yo no esté.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta 4 de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, 1/3 de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento las noticias más destacadas del día.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y una de ellas en la que nos hemos fijado especialmente es en la situación que se vive en el centro Torrente Ballester de Ferrol, que alberga diferentes exposiciones, y también el arqueódromo municipal creado por esa cátedra de arqueología. Cuando llueve, llueve dentro de este centro y urgen soluciones. Se ha puesto este tema sobre la mesa el Partido Socialista, pero Javier García, desde el Ayuntamiento de Ferrol, ya tienen previsto actuar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Efectivamente, dicen en este caso la responsable de urbanismo, Blanca García, que ya han adjudicado un contrato menor de casi 40.000 euros para actuar precisamente en la cubierta de estas instalaciones, también en las bajantes e incluso también para actuar en todo lo que tiene que ver con el sistema de electricidad en los focos del patio interior. Bien, es cierto que estas instalaciones necesitan un mantenimiento, al igual que todos los tipos de instalaciones, en este caso un poquito más, porque es un edificio del siglo XVIII que ha sido restaurado en su día, que acoge, digamos que, principalmente muchas de las exposiciones que se realizan durante todo el año en Ferrol y que, como bien decías tú, pues cuando llueve, y vale casi casi la canción, se llueve, cuando llueve se moja, como los demás, como parece ser que era el patio de mi casa, y en este caso desde el gobierno, pues quieren actuar en esas instalaciones. Precisamente hace unos minutos ha estado el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, compareciendo tras la Junta de Gobierno, en donde se han abordado varios asuntos, por ejemplo, el convenio con la Xunta para la Casa de la Acogida, la licitación de la electricidad para el Castillo de San Felipe, o también la desestimación del recurso presentado contra la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza en los colegios públicos. También se ha iniciado el expediente de la cafetería del Parque Reina Sofía, una cafetería situada en esas instalaciones y que ahora se pretende que vuelva a salir a concurso para todos aquellos interesados precisamente en explotar esas instalaciones. Y también otro de los temas de las últimas horas ha sido precisamente esa concentración que tenía lugar ayer al mediodía en la Plaza Isabel II, al lado del Ayuntamiento de Ortigueira, convocada por un colectivo, en este caso de usuarios de la residencia de mayores. Hemos escuchado aquí, bueno, pues las justificaciones que han realizado desde la Xunta, en este caso desde la Consejería de Política Social. Ayer se dieron cita, además de los propios usuarios de la residencia de mayores, también familiares y amigos de algunos de ellos, que decían que esa comida pues no era la idónea para poder ser degustada por el personal que allí está. Y también en las últimas horas conocíamos una buena noticia, que es que el Hospital Rivera Juan Cardona ha convertido en indefinidos 14 contratos que había hasta ahora como trabajadores eventuales. Ahora el Hospital Rivera Juan Cardona, situado en el barrio de Caranza, se acerca ya casi al 90% del total de su plantilla en contrato indefinido. También en las últimas horas hemos conocido que han crecido un 8% los expedientes de obra durante el año 2024 en el municipio de Ferrol. En este caso nos referimos a obras, por ejemplo, que tienen que ver con la construcción de viviendas unifamiliares, con reformas, todo lo que lleva consigo la solicitud de alguna licencia por parte de los diferentes responsables. Unos datos que han dado a conocer el Colegio de Aparejadores en nuestra provincia. Y también hay un cierto lío en Navantia Ferrol, más que nada dentro del comité de empresa, porque hay un cruce de declaraciones y hoy tenían previsto precisamente realizar un pleno en donde, por una parte, Comisiones Obreras acusó al presidente del Comité de Empresa del Sindicato Más y al secretario del Sindicato CIGA de haberse reunido a escondidas con el presidente de Navantia, coincidiendo con la visita que realizó el pasado jueves al estar aquí en Ferrol el rey Felipe VI. Pero Más y CIGA salieron posteriormente a la palestra y le acusaron a Comisiones Obreras de hacer ridículo a cuenta de que esa reunión con el presidente de la empresa dicen que fue convocada a última hora y que no les dio tiempo a informar al resto de sindicatos porque tenían previsto estar a las 11 de la mañana en una vista en el juzgado de Ferrol. Dicen que se les informará, como siempre se ha hecho, de todos los encuentros y dicen que además fue una convocatoria que les llegó a última hora desde el Departamento de Recursos Humanos. Y también este fin de semana hemos tenido la Frisch Lego League, donde un equipo de Ourense y uno de Ribeira van a ser precisamente los encargados a representar a Galicia en la final a nivel nacional que va a tener lugar en el próximo mes de marzo aquí en Ferrol. Por vez primera, la final de la Lego de Liga Lego va a tener lugar aquí en Ferrol en lo que se refiere a esta modalidad. Y también este sábado, antes de ayer sábado, el almirante Ignacio Frutos, que hasta hace bien poco fue almirante del Arsenal Militar de Ferrol, recibió esa distinción de hijo adoptivo. Es un madrileño, pero que el alcalde aseguró que ha sido precisamente uno de los principales responsables de ese proyecto de abrir Ferrol al mar, que contempla, como sin duda alguna una de las obras estrella, el derribo del mural del muro del Arsenal Militar de Ferrol. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2 y 20 en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Te esperaremos y también estamos muy pendientes de la situación del tiempo. Está activada la alerta naranja en toda la franja litoral y costera de Galicia y también a partir de las 3 de la tarde, ya está lloviendo, pero a partir de las 3 de la tarde se espera lo peor, se activa esa alerta amarilla por precipitaciones intensas. Serán sobre todo intensas, lo que se nos dice entre las 3 y las 9 de la noche, con lo que está cayendo ya en estos momentos en la ciudad de Ferrol y alrededores. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey nos cuenta, entre otras cosas, esa nueva derrota del Racing de Ferrol este pasado sábado en casa y ya que el Baxi se prepara para un nuevo encuentro dentro de esa Eurocup. Santi Rey, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ana, muy bien. Pues el Racing desgraciadamente volvió a perder en un partido en el que, como siempre, apenas tira portería, sufrió una expulsión muy rigurosa, por no decir que no era. Pero al final, en el descuento, el fútbol fue cruel porque un gol de una volea de un jugador del equipo visitante de Jacobo completamente le daba los 3 puntos al conjunto del Córdoba, con lo que el Racing se queda con 22 puntos, le quedan 15 jornadas, perdía el Burgos, con lo que sigue a 11, pero ganaba también el Eldense, que sí que se aferra a la permanencia en la categoría. La verdad que la cosa es complicada. Según los cálculos del entrenador, el Racing tiene que hacer todavía 28 puntos, le quedan 45 en juego, pues viendo o hay un cambio radical o va a ser muy difícil que se pueda salvar, pero hay que intentarlo y hay que tratar de preparar bien el partido que el sábado a las 4 y cuarto va a jugar en el terreno de juego del Huesca. En cuanto al Basi, pues sí, hoy ha habido rueda de prensa, han comentado que al final son un poco más de 3.500 las entradas a la venta y la capacidad del pabellón de Amalata actualmente, sin tener gradas supletorias, como antiguamente que se llegaba a cerca de 5.000, pero ahora son 3.500 y pico, y quedaban por la mañana 487 por vender. El resto está todo vendido, más de 3.000 ya personas están garantizadas en ese encuentro que va a ser el jueves a las 8 y va a haber también una fanzón tanto ese día como el 2 días después ante el campeón, el Valencia, un poco para celebrar la buena marcha del equipo en esa competición, pase lo que pase en ese partido de vuelta que esperemos que pase el conjunto del Basi. La siguiente semana ya tendría nuevamente partido de las semifinales entre el que gane de Girona y de Lyon. Destacar también que buena noticia para el Parrulo, que con su cuarta victoria consecutiva se mete ahí en la lucha por estar en los playoffs. Y en cuanto al voleibol, derrota en la cancha del líder de la categoría del Textil Santanderina del Intasa Serradurniño, un Intasa que pierde un poco de fuelle y que casi está descartado de la lucha por meterse este año en los playoffs de la Superliga 2 de voleibol. A partir de las 3:30 tendremos protagonistas en nuestro espacio para escuchar lo que ha pasado el fin de semana.
Gracias, Santi, te esperamos.
Un Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto.
Dentro de la agenda cultural y de ocio te cuento que el hall del Pazo de la Cultura en Narón se puede ver la muestra de pintura de José Manuel Fernández Sánchez, 30 cuadros en los que este vecino de Narón, nacido en Ourense y que hoy será uno de los protagonistas del mediodía, refleja diferentes trajes típicos del entroido de su provincia natal. INEDA todavía tiene abierto el plazo para anotarse en la nueva edición de la Merienda Baile de Carnaval de la Tercera Edad, que tendrá lugar el viernes 14 de marzo, una iniciativa que se va a desarrollar en el Centro Cívico Ramón Millarengo a partir de las 6 de la tarde. Podrán apuntarse hasta el día 6 de marzo en la Oficina de Servicios Sociales de la Casa Consistorial de INEDA de manera gratuita. Volvemos a la 1:30. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.